En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro, noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcasters, facebookers, tuiteros, youtubers, instagramers, snapchatters, whatsappers y spotifyers. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de la nave El Futuro Que Fue, el programa más divertido, didáctico e innovador de la radio española. Esta nave va a volar hacia el futuro en los próximos 53 minutos y me ayudan a pilotarla Marta Gutiérrez Abad, ¿quién?
Hola Alfredo, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Y Gus Calianibus.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estupendamente, también tenemos en la cabina a Juan Ramón Sánchez y Fuentes. Buenos días, Juan Ramón.
Buenos días.
Y a Alfredo Escarpenter. Buenos días, Alfredo.
Buenos días.
Pues como decía, vamos a volar hacia el futuro y vamos a adelantar al futuro un sábado más. Y antes de despegar, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, si se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Hola Marta.
Bueno, hola, qué lío que tengo de papeles.
¿Qué tengo yo con el robot y con la persona? ¿Qué tal, Kim?
Pues muy bien, de vuelta de Semana Santa y súper contenta. El otro día venía poética y hoy vengo poética y teatral.
¿Y eso?
Pues es que he estrenado, como conté hace dos semanas, he estrenado este miércoles el espectáculo de poesía acompañado de videoarte y de mucha tecnología que se titulaba Palabra, Cuerpo, Rosa. Sí, y ha sido un exitazo.
Pues qué alegría.
¿No? Sí, además, chicos, no sé si sabéis, de los contenidos audiovisuales ha estado encargado nuestro querido Doc.
Hola.
Alfredo.
Hola. Qué tío más grande.
Y también ha triunfado, ¿eh?
Qué grande.
Ha triunfado en los teatros de España, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Qué bueno. ¿No? ¿Lo conocéis?
Una leyenda, sí.
Maravilloso teatro. Si no lo conocéis, os lo...
Lo restauraron, ¿no? Yo no lo conozco.
Sí. Es una maravilla. Declarado como patrimonio nacional. Sí, sí.
Una maravilla.
Así que nada, pues muy, muy contenta. Cuando queráis os recito algo de Javier Lostaleo, de Ángel Álvarez, que eran los poetas de los que hicimos este espectáculo.
Vale, vale.
¿Tú qué, Alfredo? ¿Cómo ha ido tu Semana Santa?
Pues la semana, yo creo que deberíamos hablar de una prueba de una camisa que lleva Juan Ramón puesta durante una semana entera.
Fantástica. Fantástica.
Perdona, una semana,
sí.
Juan Ramón.
Sí.
Porque recomiendan no pasar de ahí, pero yo creo que puedo llevarla. Hubiera sido la camisa preferida de la gente en el oeste.
Sí, pero cuéntanos qué características tiene.
No se arruga, no se mancha, no huele.
Es hidrófuga, es una pasada.
Es la solución, vale. La solución a todos los problemas. Ahora hay que esperar no solo la camisa, sino pantalones, ropa interior, calcetines,
no huele,
todo igual.
¿No huele a qué? ¿No a huele
nada.
A qué?
A
nada.
No huele a nada.
Por lo visto.
No coge los olores, no. Incluso dicen que ni el olor al tabaco.
¿Y dónde te la has comprado?
Te lo voy a decir.
¡Hombre! Por favor.
Pero sí sabemos que cuesta $80, ¿no?
$80, pero ¿te ahorra el desodorante o el desodorante lo tienes que poner también?
No, me ahorra la lavadora, la plancha, absolutamente todo.
Pero es bonita.
me ahorra la lavadora, la plancha,
un cómodo,
absolutamente todo.
Un cómodo tecnológico, ¿no?
Es bonita, es muy ahorradora, ¿no? Entonces.
No, la camisa la he visto yo, es muy bonita. Es como gris, lleva unos puntitos negros. Es muy bonito.
¿Cuánto dura?
Vamos a ver, yo quiero explicar, esa camisa que la hemos visto, hecho la prueba Juan Ramón, lleva un hilo de alta torsión, hidrofugado, recubierto con nanopartículas y teflonada. Entonces, no puede absorber olores porque tiene todo, no tiene ninguna porosidad. Al ser hilos de alta torsión no permiten arrugarse porque ellos mismos vuelven, es como si tuviese memoria de forma, pero no absorbe olores y no puede mancharse. El teflón y las nanopartículas la hacen totalmente... inmanchable.
Mi padre tenía de esas de Tervilor.
Las Tervilor. Bueno, las Tervilor y las de Terlenca. Sí, señor. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en esta semana.
Sí, vengo cargada de noticias muy tecnológicas, como siempre.
Pues venga, vamos a dar paso a las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
En nuestra sección de noticias destacamos las que a nosotros más nos gustan, más divertidas nos parecen, más entretenidas, más interesantes, siempre pues esos relacionados con las nuevas tecnologías, el mundo digital, ciencia, avances. Y si te parece, vamos con la primera de ellas.
Venga.
Que, a ver, esto me lo tienes que explicar. Está a punto de empezar la guerra por los ordenadores baratos.
Además, esta noticia...
¿La guerra entre quién y por qué?
Bueno, la guerra está siempre entre Google, Microsoft y entre Apple. Y también esta noticia un poco va al hilo con una pregunta que nos había hecho una oyente para que le hablásemos sí. de las ventajas que tenían los Chromebook.
En Twitter nos preguntó.
Este tipo de ordenadores son ordenadores que no tienen ni sistema operativo ni aplicaciones y tienen una capacidad de proceso muy limitada porque todo se hace en la nube. O sea, la computación es en la nube, el sistema operativo está en la nube y todas las aplicaciones están en la nube. Entonces el precio es muy, muy reducido. Podemos estar hablando de máquinas de 300 euros. Además, bastante buenas. El concepto puede ser bueno. Uh-huh. Pero claro, si hablamos del Chromebook, que fue un poco el pionero, es muy dependiente del universo Google. O sea, que está muy bien, pero dependes mucho de las herramientas de ofimática de Google, del Google Drive y del sistema de un Android. Que igual pues te limita para ciertas cosas, pero para un porcentaje muy alto de la población va bien. Microsoft saca ahora Windows 10 Cloud, que también quiere que sea un sistema operativo en la nube, no tener el Word y el PowerPoint en la nube, el propio sistema operativo que corra.
De hecho, lo iniciaron, uno de los primeros que lo iniciaron fue Sun, en California, que Sun era Stanford University Network.
Sí.
Y lo que
era
pretendían,
Sol,
¿sí? Claro, lo que pretendían era dejar todos los programas o todos los sistemas en la nube, en la red, y trabajar en ordenadores que trabajaran directamente contra el servidor.
Eso, o sea, es el mismo concepto, lo que pasa es que antes no había nube, estaban todos en el servidor, y lo que llamaban eran los thin client, los clientes ligeros, que era simplemente un terminal tonto. Pero esto ahora puede ser posible con la llegada, bueno, el 4G a mí se me puede quedar un poco corto quizás, pero con un 5G lo veo perfecto. O sea, que tengas un ordenador, que todo esté en tu nube, incluso el sistema operativo. Si mañana se me olvida, cojo otro, me valido. O sea, a mí el concepto es muy bueno. El precio es muy bueno, pero la limitación que tiene ahora es que tienes que tener una conexión permanente y un ancho de banda suficiente, que es lo que le falta un poquito.
Pues le mandamos desde aquí un saludo a Mariela de Ulloa, que es la oyente que nos dejó su pregunta en Twitter sobre los Chromebooks.
Muy bien.
Un saludo para ella. Vamos con la siguiente noticia, que descubren un método para robarte el PIN con el acelerómetro del móvil. Alfredo, yo tengo una pregunta. ¿Qué es el acelerómetro del móvil?
Pues el acelerómetro es un pequeño dispositivo, un balancín mecánico que lleva el móvil para cuando lo giramos y se pone la pantalla en horizontal, o cuando lo agitamos y les hace un texto borrado, o sea, que detecta los movimientos del móvil. Entonces, resulta que cuando tú pones un PIN o tecleas en la pantalla, esos acelerómetros pueden detectar, pero con una precisión del 100%, en qué parte del móvil estás dando, o sea, por la inclinación.
Por la inclinación y la fuerza.
Coge
el móvil.
Sí, claro, porque al final pues tiene dos ejes que pues, das, y son tan sensibles. que a través de un malware, pues que vaya metido en cualquier app o en cualquier historia, que además, como te dejan, permite, bueno, es que el acelerómetro no te lo preguntan, te preguntan si usas el GPS o si dejas acceder a tus fotos. El acelerómetro va, pues como lo dejas usar, tocas y el propio acelerómetro, es como si cogieses una tableta y pasases una bola, ¿no? Intentando llevar por las casillas, pues esos movimientos son únicos, pues con el dedo a la inversa. Entonces, a través del acelerómetro pueden detectar el PIN, una
contraseña. Pero además con bastante fiabilidad, como del
65%. No. El 65% es otra cosa. Es que resulta que han inventado la llave maestra, la huella maestra.
Ah, con esto me había, claro.
La huella maestra de unos científicos investigadores de la Universidad de Nueva York, que eso es otra cosa. Es metado una huella,
sí,
que es como las llaves maestras de las habitaciones de hotel, que la pones y esa abre el 65% de teléfonos. Se basa, claro, el lector de huella, no voy a dar ahora aquí una conferencia sobre digitalización de huellas digitales, nunca mejor dicho. Solo te coge un trozo y de ese trozo ciertos vectores. Uh-huh. Y de esos vectores, pues por esto se pueden repetir. Esta huella lo que hace es analizar pues miles de huellas de gente, coger los patrones comunes y busca esa correspondencia. Y lo que hace es repetirlo. Entonces, bueno.
O sea, que sería
pues hay
como
una pequeña debilidad. Es verdad que el sistema, el touch de Apple dice que tiene una fiabilidad de 50.000 sobre 1, que habría que hacer 50.000 pruebas para que se repitiese, pero estos dicen que con la huella digital, es a nivel teórico, pueden abrir.
Es como la huella ganzúa.
Sí,
¿no?
La ganzúa tiene más, es eso. Hace falta un poco más habilidad para manejar la ganzúa. La llave maestra es la que lleva pues la gobernanta del hotel, la que lleva el portero de algunas fincas y es capaz de abrir todas las puertas.
Eso nos lleva a una pregunta, es decir, ¿vamos a tener algún sistema seguro alguna vez? Es decir, porque todos los hackean.
Todos los hackean, o sea, la seguridad 100% no existe. O sea, no existe. La única seguridad 100% es no usar las cosas. Entonces tú en el momento que usas, pues estás abriendo puertas. El 100% no lo vamos a tener.
Gus, yo sé que a ti te gustaría leer la mente de...
Bueno, espérate.
Yo creo que la lees un poco, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, si algo la leo, sí, así que cuidado. Pero sí, me gustaría...
Pues sabes que ahora Facebook sueña también con leer la mente y escribir un mensaje con tan solo pensarlo.
Madre de la
madre
hermosa.
Mía. Bueno, pues esto es son, digamos, tecnologías que ya funcionan, sobre todo para temas de accesibilidad o gente con problemas de movilidad, poder con señales cerebrales, que son unos cascos, hemos hablado alguna vez, que llevan sensores neuronales no invasivos, o sea, que no tienes por fuera del cerebro, que te analizan las zonas de pensamiento y de almacenamiento de pensamientos, de pensamos que están en el cerebro, y entonces, haciéndolo a la inversa, pues parece que somos capaces de pensar una palabra y poder escribirla. Dicen que en un par de años estará listo. Yo sí me lo creo, vamos, porque la neurociencia está avanzando mucho y es un tema nada más de igual de algoritmos y de capacidad de proceso. El propio Facebook está sacando otra herramienta que se llama Hear,
sí,
que es para poder hablar a distancia, pero a través de sensaciones con la piel, vibraciones y cambios de temperatura. O sea, buscar un poco más la sensación humana. O sea, que bueno, bien.
Bien, además funciona muy bien, ¿no? Esto porque va a ser como, vas a poder escribir 100 palabras en un minuto.
Sí, 100 en un minuto.
O sea, mucho más rápido que si whatsappearas o que si escribías en Facebook.
Va a estar súper contento, Stephen.
Está súper contento. Bueno, esto es mucho, va más allá de las redes sociales, pero bueno, las grandes compañías al final, o Alphabet también tiene algo, DARPA, que es el departamento de proyectos avanzados de defensa de Estados Unidos, también tiene temas neuronales, pero bueno. Facebook parece que le da más publicidad.
Las conferencias que hemos oído de José Luis Cordero, él ya nos dice qué empresas y qué cantidades, hablando en miles de millones, se está invirtiendo en telepatía.
Sí, exacto. Es un poco, aquí ahora solo estamos sacando palabras, pero dentro de poco podremos sacar la propia conciencia.
Qué fuerte esto. A ver si en el Cordeiro venía en mayo, ¿no? De vuelta. Y que nos lo cuente.
Sí. Cordeiro o el robot en el que se haya transformado, porque tal como lo planteaba, todo es posible.
Sí, cualquier cosa es posible. Hablamos otra vez del coche, del vehículo autónomo. Apple tiene el permiso por fin para probarlo en carreteras reales.
Sí, pues por fin el proyecto Titan de Apple, que es el vehículo autoguiado de Apple, que lo descartó hace un año y medio, lo vuelve a reactivar porque ha conseguido un permiso en las carreteras de California para probar su sistema. No van a ser coches de Apple, es el sistema de Apple, porque va montado en unos Lexus SUV, bueno, unos Lexus todoterreno, y va todo el sistema del Apple Car y de piloto automático y de geoposicionamiento. Pero bueno, le han dado ya la licencia, con lo cual entra uno más. Aquí ya están los Uber, los Google, los Tesla y ahora los Apple.
¿Sabéis quién es De Kelle? Venga, sí. Ponedse a trabajar esas cabezas.
Sí.
¿Qué? ¿Quién es?
Es
a ver, vamos a dejar a Cifu, a ver si...
Es un corredor, sí.
Es el triple campeón de olímpico.
Eso, corredor de maratones.
Récord de 5.000 metros, de 10.000 metros, récord del mundo.
Kenenisa, sí. Kenenisa
De Kelle. Pues ahora De Kelle intentará batir el récord de maratón gracias a una liebre digital. Alfredo, antes de nada, expliquemos a los oyentes, que seguro que hay algunos que no saben, que es una liebre en atletismo.
Bueno, la liebre es el que va corriendo delante de ti para hacerte correr más. Que viene de las carreras de galgos, que ponían la liebre esta mecánica para que los galgos corriesen detrás de la liebre. Viene de ahí. Entonces hay una carrera muy interesante, o sea, es un reto, es bajar de las dos horas el maratón, la prueba de 42 kilómetros, 195 metros, que ahora estaba en dos horas, dos minutos y cuántos, y 57 segundos.
No.
Parece que era imposible bajar eso, porque para bajar de esas dos horas, dos minutos, por debajo de las horas hay que ir bajando, parece que era cuatro minutos por kilómetro, o sea, una salvajada. Entonces, es que, bueno, sería al límite. Entonces, habían estado desarrollando tecnologías de zapatillas que absorben la energía, bueno, con muelles en la suela, pero vamos, parece que no está permitido, dietas, rutinas de entrenamiento muy sofisticadas. Y esto lo que va a ser es un sistema de sensores, lo ha desarrollado Vodafone y va en un reloj del atleta que lleva también GPS, lleva un centro también en la nube que te va analizando todas las constantes y la liebre es el reloj. Está diciendo los vatios que tienes que gastar cada minuto. Y corre mañana domingo 23 de abril en la Maratón de Londres. A ver si lo
podemos seguir, si lo de alguna manera. Seis niños madrileños viajarán a Louisville, en Estados Unidos, para disputar el Mundial de Robótica, el BEX Robotics.
Pues sí, es una competición mundial de robots que participan 275 equipos, van seis niños y dos niñas de Madrid. Y bueno, las pruebas son muy interesantes, es mover bolas, o sea, bolas robotizadas, el sistema BEX, que es un sistema de aprendizaje de robots, pero ponerlas en balancines, hacer equilibrios. Pero lo bueno de estos niños es que todos están al colegio, vamos, el sistema de enseñanza que utilizan es el STEM, que es como muy avanzado, de clases reducidas, muy personalizado, que STEM son las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Dan esas cuatro disciplinas. Son más que suficientes, porque yo me acordaba del quadrivium de la Edad Media, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, que me gusta todavía mucho más a mí el quadrivium que el STEM, porque con eso sí que eres el hombre completo. Pues es un poco, se basa en eran las siete artes liberales, porque luego estaba también la gramática, la dialéctica y la retórica, que era el trivium, pero bueno, a mí me gustan los pilares fundamentales. Entonces estos niños están formados en esa disciplina y van a participar también hasta la semana. El domingo también empieza, el domingo hasta el día 25, el campeonato, o sea que informaremos a ver cómo quedamos.
Sí, pues la próxima semana lo contaremos todo esto aquí, a ver qué es lo que ha pasado con De Kelle y con los niños robóticos. Alfredo, tenías alguna noticia que nos querías contar tú, ¿verdad?
Bueno, sí, hoy ha salido en un periódico que el CERN haya indicios de una nueva partícula que ninguna teoría había predicho, y eso cuestiona totalmente el modelo de
física
actual.
Madre mía.
Que algún día, esta pregunta me la tengo yo, se la tengo que enviar a nuestro amigo Andreu Bacardí para que nos diga.
Y el CERN, no descubrió, los que descubrieron el bosón de Higgs el año pasado,
sí,
era la partícula de Dios, que era la partícula que daba un poco sentido a la onda gravitacional, y van y la encuentran. Y ahora me dices tú que has visto una noticia, que han encontrado una nueva
partícula que todavía no lo tiene que probar, porque dice que son millones de veces que tienen que repetir el experimento para dar la certeza.
Sí.
Y que no pueden hacerlo porque parece ser que primavera-otoño el CERN está cerrado porque le hacen todos los ajustes. Quiere decir que tendremos que esperar
hay que esperar, o sea, que encuentran
para que nos lo confirmen.
Encuentran partículas que no tienen ni masa ni carga. Y que encima no pueden encontrarlas porque tienen cerradas las instalaciones.
Y que no se nos rompa el CERN, que se tira luego un año cerrado.
Sí, pero bueno, lógicamente, pero esto yo lo he dicho siempre, Cuando tengamos telescopios más potentes, descubriremos planetas más lejanos. Cuando tengamos microscopios más potentes, descubriremos virus más pequeños. Y cuando tengamos aceleradores de partículas más grandes, descubriremos más partículas.
Sí.
Esto es lo que está haciendo.
Y hablando de partículas, ¿os acordáis aquello que decían de las partículas elementales? Es que me recuerda, sí. Creo que hoy es cuando Catarsis Teatro estrena Lo Fan Information, la compañía que estuvo aquí con nosotros haciendo radioteatro. Sábado y domingo, ¿no?
Sí, esta noche y mañana.
Sí, y creo que no sé si ya tienen todas las entradas vendidas sí, o casi sí, casi. Bueno. Así que ya sabéis, a verles, a disfrutar. A ya nos lo contarán, qué tal les ha ido.
Vale.
Vamos a ver qué nos cuentan nuestros oyentes, Alfredo.
Venga, vamos a ver.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
En el rincón del oyente, nuestros oyentes nos preguntan todo aquello que les interesa saber y que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. ¿Y cómo lo hacen? Escribiéndonos, llamándonos, mandándonos mensajes a través de nuestras redes en Twitter, @ el futuro que fue, nuestra página de Facebook, el futuro que fue, nuestra web, www.elfuturoquefue.com o escribiéndome a Kim, kim@elfuturoquefue.com. Nos podéis escribir y preguntarnos todo aquello que os gustaría saber y Alfredo cada día contestará a tres de esas preguntas. Vamos, si te parece, con la primera de ellas que nos la deja Chomin.
Hola, buenos días, soy Chomin. Bueno, soy seguidor del programa, me encanta el futuro que fue. Una pregunta que tengo yo aquí que me ronda la cabeza. ¿Cuándo estimáis más o menos que se podrá establecer aquí en España o en Europa centros de realidad virtual como los que ya existen en Japón? Esto es como en plan salas multimedia y recreativas para poder experimentar esa sensación. Gracias, un saludo.
Pues yo creo que podrán ponerse en marcha en el momento que los empresarios del sector del ocio lo decidan, porque la tecnología está, vamos, en el momento que ya está en otros países funcionando, la tecnología está. Hay que ver el precio de uso de esas salas, que tiene que adaptarse a la economía y a la mentalidad del país y que sean negocios rentables. Pero por poder, podría ser ya. O sea, tenemos, no sé, en este caso suelen ser tecnologías de realidad virtual, no aumentada. Hay magníficas gafas también que llevan acelerómetros, que llevan micrófonos, que llevan altavoces y son inmersivas. ¿Tú las probaste, Kim?
Sí, sí, sí.
Las Vive de HTC, maravillosas. Pues es más un tema de modelo de negocio que de instalación tecnológica. O sea, yo le diría que ya en el momento que un empresario apueste por esto, se puede montar. Yo creo que este año veremos alguna. En Madrid me parece que se está montando algo. Investigaremos y lo contamos. Yo creo que hay algo en Madrid.
Sí, seguramente. Sí. Estrella Lobo de Jaén nos ha mandado un email y nos pregunta algo muy curioso, que nos lo habremos preguntado mil veces. ¿Quién pone voz a Siri?
Bueno, pues es una pregunta bastante interesante.
Muy interesante.
Siri, que es el asistente personal de Apple, vamos, casi todos los fabricantes de smartphones, de sistemas operativos, tienen un asistente de voz, que la puedes elegir, antes era siempre femenina, ahora te dan la opción.
Sí.
Y parece es una voz totalmente digital, robotizada, pero detrás siempre hay una persona.
¿Un actor de doblaje?
Sí,
o
un actor de doblaje. En este caso la de Siri es Karen Jacobsen, una australiana, que es la que dice todas las palabras.
¡Qué guay!
Y esas palabras, dichas por un tono que es el que entienden, que es el comercial o el bonito, luego ya se digitalizan, se le pone el toque más robot, pero son personas. Y la de Siri que pregunta es Karen Jacobsen, una señora australiana.
Ya sabes quién. Te sí. Tendremos que presentar a uno de estos.
Yo quiero poner voz a alguno de estos o a los GPS. O
sí, al GPS.
Que se enfaden conmigo. ¿Qué pasa, Marta?
Gire
no.
A la derecha.
No, Marta, que me...
Recalculando.
A 50 metros, gire a la izquierda. Eso es una mierda. Eso, o sea, a ver si pones tú la voz ahí. Ahí sí que no hay personas, voz
diría,
sintética pura.
Hazme el favor y gira a la derecha.
Claro, claro.
Gires a la derecha.
En el caso de Kim no lo haría tan dulcemente, sino serían órdenes directamente las que haría por él.
Yo voy a un punto más. Yo me cuestiono hasta cuándo haremos películas con actores humanos y no empezaremos a hacer películas con actores digitales.
Uy, esto, tú no has estado atento a algunos de los programas que hemos dado.
No, es que alguna vez ha estado en unas misiones muy interesantes que ya nos contará. Sí hemos tocado, pero yo creo en el próximo programa hablaremos de las profesiones que no tienen futuro, de las que van a desaparecer, y tocaremos este tema.
Vamos con la tercera pregunta, que ya veréis quién nos la deja. Vamos con Carlos.
Hola, soy Carlos Mirat, batería de Obús, Laquidados, Label, etc, etc. Y tengo una pregunta para vosotros. ¿Cómo puedo pasar mis archivos de iTunes a Android? Venga, muchas gracias.
Bueno, pues esto
el no... batería de Obús.
El batería Obús.
Mira qué cara que se te ha puesto, te encanta.
Me encanta.
Y de Label, de Lucky Dog, es que es una máquina.
Bueno, al principio no se podía, porque es verdad que el universo iTunes es muy cerrado, o sea, codifican su sistema y lo oyes a través de sus interfaces y de su software de uh-huh. reproducción. Pero en el mundo Android, que es mucho más abierto, hay una serie de herramientas, el Music Manager o el eSyncro, que te lo descargas de la Google Play, conectas con el USB al ordenador donde tienes abierto el iTunes, te dice que quieres sincronizar, dices iTunes y te las descarga. O sea, que antes era como dificilísimo.
Sí.
Dificilísimo, o sea, tener grandes conocimientos para poder... Bueno, había una forma mucho más fácil, que era en la salida de, como hacíamos de pequeños. Bueno, de pequeños éramos más bestias, poníamos el micrófono delante del altavoz. Pero vamos, coges una grabadora, le metes en la salida de auriculares y te grabas todo. Pero bueno, sería un coñazo, porque tienes que irte toda la librería. Pero bueno, que ahora ya hay herramientas del mundo Android que te lo permiten hacer.
Pues un besazo muy grande a Carlos, a Chomin y a Estrella. Y ya sabéis, seguid mandando vuestras preguntas a kim@elfuturoquefue.com. Y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes, El Futuro Que Fue. Alfredo, ¿estás preparado para que te rete?
Sí, venga, estoy preparado.
Pues vamos con el diccionario tecnológico.
Yo voy a hacer un diccionario palabras del amor en el idioma.
En el diccionario tecnológico, cada semana le reto a Alfredo a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo 60 segundos, es decir, un minuto. ¿Tú estás preparado, Alfredo?
Creo que sí.
Y nuestro técnico Luis también está preparado, pues vamos allá, tiempo. ¿Qué significa core?
A ver, core es el núcleo de un microprocesador. Los microprocesadores son las unidades, digamos, básicas de un ordenador. Luego está el almacenamiento, pero esto es la unidad de proceso. Para darle más potencia, en un mismo chip lo que se hace es meter varios procesadores. Puede ser doble núcleo, cuádruple o hasta 8, bueno, más, pero vamos. Son el número de procesadores que hay dentro de un mismo chip.
Jailbreak.
Jailbreak es una forma de romper el kernel, vamos, el sistema operativo del iOS de Apple, para poder activar funciones que él tiene restringidas.
¿Y codec?
Y los codecs son un software que te permite codificar y decodificar el vídeo para que quepa menos en un sistema. Cuando estás grabando, puedes elegir el formato AVI, WAV, MP4. Entonces el codec es lo que te lo comprime y luego cuando lo vas a ver lo que te lo vuelve a descomprimir.
¡Qué bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Campanes se acabó! Alfredo, un día más, has pasado el reto. ¡Qué bien! Pues mira, ya que has pasado el reto, te vamos a dar un premio. ¿Qué te parece? ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Sorpresa!
Oh, no.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué habrás pedido el deseo? Es que es el cumpleaños de Alfredo. Mira, ahí tenemos una cancioncita para ti.
Y vas a ser balance de todos estos años.
Águile.
Saber si ya en la vida lo has conseguido todo o aún te falta algo. Hoy vives tu gran día de fiesta y alegría, y todos te deseamos que seas muy feliz. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz, que cumplas muchos más años.
dame un trozo de chocolate.
De dulce de leche es la tarta.
Pues dame un trocito de lo que haya.
Te tienes que esperar, que tengo que sacar la navajilla, los platos, vale, las cucharillas.
No hay de estas cosas que hay por encima de las tartas.
Ah, uy, qué goloso, que es gusto.
Claro, claro.
Anda, vamos a dejar la canción, que sube un poquito más.
Amigos y emociones que viví. Se ven brillar las copas, repletas de burbujas, todos te festejamos. Nos faltan tantas caras que se llevó la vida, quizás dónde estarán. Aquí está tu familia, aquí están tus amigos, por eso te cantamos y brindamos por ti. Feliz, feliz cumpleaños.
Me está entrando una depresión con la canción. Es que Luis Aguilera era terrible, ¿eh?
No, era ese, los grandes.
Pues de aquí
voy a Alfredo.
Bueno, por cierto, vamos a aprovechar de mí, vamos a felicitar a Alfredo Escarpenter y a nuestro querido Cifu, a Ramón Sánchez Cifuentes, que también han cumplido años hace unos días.
Todos Aries.
Madre mía. Y oye, ¿y el programa cumple un año?
Bueno, es verdad.
Claro, no sabéis, se os ha ido. Acabamos de cumplir un año.
Madre mía. Pues y es el programa número 40.
Claro.
Pero quiero decir una cosa, parece que la NASA ha descubierto otra...
Otra tierra, otra
conspiración, otra constelación, y resulta que son 13 signos del zodiaco. El otro día me lo enseñaron en
claro,
Google.
Eso, pues,
aquí cada día sale una cosa nueva.
Otra herramienta más potente, sí. Y descubre un signo nuevo del zodiaco.
Ya decía yo que yo no acababa de encajar en ninguno, aunque me dicen que soy bastante Tauro. Ya veréis, vais a alucinar los Aries.
Me encanta la colección de caballeros del zodiaco del manga, o sea que...
Vamos con el retrofuturo, Alfredo, sí. Que te traigo el tocadiscos. En el retrofuturo viajamos al pasado y traemos la tecnología que había entonces, pues en los... Depende. En este caso, en 1925, que es cuando apareció el tocadiscos.
Pero es que en el 1880 ya estaba el fonógrafo, el disco fonográfico, inventó Edison, que lo hacía en un disco de estaño, que luego se hizo en cera. Ese es el origen. Y ahí se grababa, o sea, con un altavoz de membrana, una aguja, iba grabando, sí, esos surcos en cilindros, que será el cilindro. Luego pasó a convertirse en fonógrafo y luego ya pasó, como tú muy bien has dicho, a aparecer el tocadisco del disco de microsurco, que tenía, que era de, bueno, que iba a 33 o 45 revoluciones.
Bueno, yo tengo unas cuantas preguntas sobre esto de...
Que eran de 12 o de 7 pulgadas, el LP, el...
Claro, pero
el single.
Yo nunca entendía, nunca yo, lo he entendido... ¿Por qué el de 33 era en tamaño grande, ¿no? Y el de 45 revoluciones por minuto, pequeño? Pero es que además el grande tenía agujero pequeño y el pequeño tenía un agujero grande.
Esto al revés. O sea, parece que el grande tenía que ir más deprisa y el pequeño más lento. Si fuese así, pues entonces casi durarían lo mismo. Entonces, metes más información, pero tienes que adaptarte a un tamaño de pulgadas, entonces tienes que reducirlo, porque igual en vez de una hora te duraba tres. O sea, es ajustar. Aquí lo importante eran los tamaños de las 12 y de las 10 pulgadas. Y a partir de ahí hacías el ajuste de velocidad para que tuviese una canción o 10. Pero vamos, que era por eso.
Luego también estaban los EPs, porque habéis mencionado...
El Stand Play,
claro, el EP. El Extended Play, que
el Extended
era
Play.
Un poco más que el single, sí, pero que
era,
menos que
el EP. Era el de 10 pulgadas, los EPs, sí, claro. Sí, sí.
El EP. Creo que no...
El EP.
Y os voy a decir una retahíla de nombres de cómo se llama también el tocadiscos.
Qué bonito.
Voy allá. Pletina, giradiscos. Tornamesa, que viene del inglés de turntable, que es mesa giratoria, tornamesa. Fonochasis, plato y pick-up.
Y tragadiscos.
No, y luego estuvo el comediscos.
El comediscos.
Que era fundamental, sí, el comediscos.
Estamos ahí el tocadiscos, que bueno, que ahora está volviendo con mucha fuerza, ahora es lo más, tener un plato tocadiscos. y todos está editando otra vez, sacando ediciones en vinilo.
Sí, lo que pasa es, bueno, es más que nada muy, muy dedicado para nostálgicos, Alfredo. Está muy bien, sonaba bastante bien, ya, porque además es que las grabaciones antiguas... mira, el me parece que era el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, es que tenía kilómetros de cinta para grabar. O sea, era una barbaridad. O sea, una obra de ingeniería. Cuando eran los ingenieros.
Bueno, pues está volviendo, no sé si es para nostálgicos o no, pero ha pasado de venderse cero cayó a 3,5 millones hace 2 años, a 5 millones este año y subiendo. O sea,
sí,
que,
subiendo.
A mí me gustaba darle a la Marivela y cambiar, del gramófono. De repente que se empezaba a parar y vuelta a darle.
Pero bueno, nada como el casete de Star-Lord, que luego lo veremos.
Bueno, pues el tocadisco al final pues tenía el motor, que podía haber síncronos o asíncronos, el sistema de transmisión, que podía ser por correa o transmisión directa, luego el plato, que tenía sistema de ajuste por estroboscópico, luego estaba el brazo, que va a ser vertical, tangencial o curvo, luego estaba la cabeza fonocaptora y luego estaba la aguja, que puede ser esférica, elíptica o hiperelíptica o de múltiples radios, para adaptarse al surco.
Cuando de pequeña me dijeron que la aguja tenía altavoz, o que no, o micro...
Bueno, no, tenía una cápsula fonocaptora. O sea,
sí, pero bueno, a mí me decían, no, es que la aguja es lo que hace que... Yo sí, no paraba de mirar la aguja y decía, ¿pero cómo?
Hola, además sabía de diamante, de rubí, claro.
Sí, aquello a mí recuerdo que me dejó bastante trastornada. Hasta el día de hoy me lo he estado preguntando, ¿qué le pasaba a la aguja de tocadiscos?
Pues un poco es un poco la historia, porque nos gusta contar el origen de... Bueno, ahora ya ni existe, ahora es que no hay ni MP3, es el teléfono el que te reproduce la música. Y la nube la que te almacena.
Y todo lo hizo el señor Steve Trabajos, Esteban Trabajos. O sea que...
Esteban Trabajos. Pues ya está, el próxima semana seguramente hablamos de la cámara de fotos, ¿no?
Ay, sí, por favor. Pues venga. Tengo ganas de hablar, que hay 1,000,000,000 de modelos diferentes. Y
bueno,
mucha
y ahora además también lo de Instagram viene de la Kodak, aquella famosa, ¿no?
Y sí, que sí.
Flaca, se acaba el.
Sí.
Y las han vuelto a editar, las cámaras.
Sí. Pues bueno, pues ahora, bueno, os hemos contado esto y como os decía, os seguiremos contando tecnologías pasadas, haremos paleofuturo y retrofuturo y arqueología tecnológica. Y está entrando en el estudio Antonio Banda, nuestro amigo y colaborador y experto financiero y CEO de Phil Capital. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Hola, Antonio. Como decía Alfredo, está con nosotros Antonio Banda, elegantísimo como siempre, el artífice del primer... Lo haces bien. El artífice del primer RoboAdvisor lanzado en Europa y bueno, está en nuestra sección especial dedicada a los robots financieros. Parece que en Estados Unidos este tipo de robots están siendo utilizados cada vez más por gente joven para que les ayuden en el manejo de sus finanzas, ¿no?
Bueno, sí, el RoboAdvisor se inicia en Estados Unidos y ya hay más de 10 millones de personas que utilizan el asesoramiento robótico, ¿no? Aquí nos ha costado un poco llegar al nombre, asesoramiento robótico, pero en Estados Unidos es un RoboAdvisor y lo entiende todo el mundo. Aquí nos ha costado hasta que los periodistas han decidido que se llamase RoboAdvisor, ¿no?
Claro.
Nosotros empezamos con ese nombre, pero...
Pero aquí es que ha faltado mucha información, ¿no? Para que penetre más el...
Bueno, tenemos un problema que es la formación financiera. Nosotros le hemos dejado siempre a los bancos que hiciesen su trabajo, que era asesorar a sus clientes, sí. Y nosotros nos hemos olvidado, ¿no? Nos daba vergüenza hablar de dinero, nos daba vergüenza invertir el dinero, sí. Y tenemos un problema, que ahora, sobre todo con los tipos a cero, es imposible obtener rentabilidad.
Exacto.
Y la gente se queja. Entonces va al banco, el banco le da el cero y resulta que no le da más cosas, ¿no? O sea que...
Entonces, ¿qué puede hacer un robot como el tuyo, como el de Phil Capital, por estos jóvenes y no tan jóvenes?
Bueno, nosotros tenemos clientes desde 16 años hasta 92, o sea que hay mucha gente que usa robots y no tiene por qué ser un millennial, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ayudarles a tomar el control de su dinero y eso lo hacemos de una forma muy sencilla. Contestando 10 preguntas, te vamos a decir qué capacidad tienes de obtener rentabilidad y en cuánto tiempo puedes obtenerla. Y te damos una cartera. En el caso de España, está formada de fondos de inversión, porque aquí tienen una gran ventaja fiscal, es que tú puedes irte de un fondo a otro y no pagas nada a Hacienda. O sea que es un instrumento que para el inversor final tenía que ser el único que utilizase.
Y si los robots, cada vez estos robots asesores financieros van a ir proliferando cada vez más, ¿quiere decir que los asesores tradicionales podrán desaparecer algún día?
Bueno, yo creo que no. O sea, al final hay mucha gente que no quiere hacerlo todo de la mano del robot, ¿no? O sea, hay gente que prefiere, pues, que aunque el robot le asesore, que ir a su banco y recibir, pues eso, que te inviten a un café, que te lleven a algún sitio, que te pregunten por tus hijos, ¿no? O sea, que hay mucha gente que puede optar por una opción de no utilizar un robot. Pero el robot tiene una ventaja frente a ese asesor personal, que es que hasta nosotros tenemos la capacidad de tener 1 millón de carteras distintas. Una persona, pues, por mucho que quiera, podrá tener clientes, pero no da para tener un millón.
Bueno, y has comentado que este robot tuyo puede ahorrarte bastante dinero en las comisiones. ¿Cómo hacéis para ahorrar esto?
Bueno, hay un elemento clave en los fondos de inversión, que son las comisiones que cobran, ¿no? Esas comisiones, pues, es importante conocerlas y buscar cuáles son los fondos más baratos con mejor rentabilidad. Eso lo hace el robot, ¿no? A través de 4 algoritmos cuadráticos encadenados, lo que busca uno de esos algoritmos es el fondo más barato que se adapta a la cartera del cliente.
Qué bien.
Algoritmos cuadráticos son como órdenes, ¿no?
Cuadráticos son fórmulas matemáticas, son fórmulas, que están medidas.
Que lo entienda bien.
Sí, cuadráticos son ecuaciones cuadráticas, sí, pero combinadas, son sistemas de ecuaciones. O sea, es mucho más complejo, pero bueno, digamos, programas de con inteligencia.
Sí, están medidos en línea de programa y lo que sirve al final es que se combinan de tal manera que dan como resultado una cartera para cada una de las personas, porque esos algoritmos, que son puras fórmulas, dan un resultado, ¿no?
Claro, que al final es saber qué es lo que tú necesitas, ¿no?
Pero puede haber gente que no se fíe mucho de ser asesorado por un robot. ¿Qué les diríamos a estas personas?
Bueno, yo creo que el robot funciona porque es mecánico. Necesita gente inteligente que le meta dentro cómo tiene que funcionar. O sea que, aunque es un robot, realmente el robot lo que hace es ejecutar las órdenes.
Ahí está todo vuestro equipo y toda tu experiencia, así que al final.
Eso es, nosotros.
Una base humana, un capital humano importante.
Lo fundamental del robot es que nos sentamos ahí al principio 5 personas y decidimos informar al robot lo que tiene que hacer. O sea que esto no es que el robot por sí solo decida, ¿no?
Depende, bueno, pues eso, que se tranquilice detrás. La gente.
Sí, o sea, hay bastante. A mí me ha dejado muy tranquilo, quiero decir, que lo que has dicho, que hayan 5 personas que supervisan el robot, me ha dejado tranquilo y estoy dispuesto a estudiar.
Bueno, están detrás, además que supervisar, yo creo que están siempre.
O sea, lo que hemos hecho al final es darle comida al robot para que la información que le demos, él trabaje.
Es que las circunstancias económicas son muy cambiantes, ¿no?
Sí,
es
sí.
Decir, ¿cómo le metes a un robot que de repente los árabes deciden bajar el precio del petróleo?
Pues mira, para eso tenemos una cosa que se llama el botón de pánico. Fundamentalmente, cuando sucede algo en los mercados que es una circunstancia excepcional, informamos a todos nuestros clientes. Ahora mismo tenemos 12.000. Les informamos que una situación ha cambiado.
12.001.
Muchas gracias. Les informamos que ha cambiado la situación y lo que le dejamos es, en su lado, que piense si su riesgo ha cambiado, ¿no? O sea que el botón lo hemos apretado 2 veces en este año. Una con el Brexit y otra cuando ganó Trump. Para las 2 circunstancias, si tú le informas a alguien, te cuento a ti, que Inglaterra se va a salir de la Unión Monetaria, tú a lo mejor reaccionas viéndolo como positivo y hay gente que lo reacciona viéndolo negativo. Entonces, el robot lo que da es las 2 oportunidades. Para el que reacciona en positivo, le toma unas decisiones, y para el que reacciona en negativo, toma otras.
Bueno, pero la reacción de cada uno también depende de cómo tiene constituida su cartera.
Y su, claro, y su cerebro.
Fundamental.
Y su cerebro, son las 2 cosas.
Pero lo que pasa es que la cartera la puedes variar.
No, pero a mí
el
me
cerebro
me...
no.
Bueno, lleváis 3 años ya funcionando en España. ¿Las carteras que asesoráis están siendo rentables en este tiempo?
Sí, nosotros llevamos ya de 3 años aprobados por la CNMV, regulados, y el optimizador, que es la base del robot, lleva funcionando 4 años. Y las carteras que llevamos, pues la cartera, por ejemplo, de más riesgo, lleva una rentabilidad en estos 4 años casi del 35%. Joder. Y la cartera de menos riesgo lleva una rentabilidad del 1,5%. En 3 años. Pero eso es donde situamos a cada uno de los clientes. Entre esa cartera de menos riesgo y la de más riesgo, hay 12.000 carteras distintas que corresponden a las 12.000 personas que tenemos como clientes.
Y dime, Antonio, si yo quiero ponerme en manos de un RoboAdvisor, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, lo único que tienes que hacer es entrar en nuestra página web, www.filcapital.com.
Sí.
Filcapital se escribe F-E-E-L Capital.
Que significa sentir.
Siente tu dinero.
Sí. Siente dinero. Sí.
Y Filcapital. Una cosa importante, aprovechando que estoy aquí con vosotros, pues lo que vamos a hacer, nosotros asesoramos a todo el mundo por el mismo importe, ¿no? 150 euros al mes. Y estando aquí, pues lo que vamos a hacer es daros un cupón. Eso,
demuéstralo a nuestra audiencia.
A todos aquellos que quieran probarlo, pues le vamos a dar la oportunidad a través de un cupón que hemos creado para el programa que se llama FEEL Futuro, F-E-E-L Futuro, todo en mayúscula, hay que meterlo en el sistema, y en vez de pagar 150 euros van a pagar 100.
Vale, entonces yo ahora llego a mi casa, me meto en vuestra página web, feelcapital.com. Y tengo que...
Te registras, nos das tus datos y a partir de ese momento te hacemos 10 preguntas y después de las 10 preguntas te damos una cartera y esa cartera es la que tienes que invertir. Si quieres a partir de ese momento estar asesorado por nosotros, te aparece una pasarela de pago, pones el cupón, te cobramos 100 euros.
El FEEL Futuro, que es el cupón que ofrece este programa.
Eso es.
Para nuestros oyentes y tendrán unas condiciones pues especiales las que ha dicho.
100 euros al año.
100 euros al año, esto es el asesoramiento, es muy barato, sí.
Y el dinero puede crecer mucho. Y
además, que nosotros exclusivamente asesoramos, o sea que nuestros clientes luego van a su banco y con lo que nosotros le decimos, le piden que se lo ejecuten. Entonces nosotros, por asesorar y decir, y además seguir diariamente la evolución de esa cartera, informarles de lo que puede pasar en el futuro y qué cambios tienen que hacer, pues cobramos 150 euros al año.
Está muy bien.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Lo pondremos en nuestras páginas web y en nuestras redes sociales para recordar el cupón FEEL Futuro para que tu dinero crezca con FEEL Capital. Gracias, Antonio Banda.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ¿qué tal?
¿Qué nos traes?
Porque creo que hoy tengo algo más de tiempo, es increíble, don Alfredo.
Es una maravilla.
Bueno, ¿con qué vengo? Vengo con Guardianes de la Galaxia hoy, y me diréis, ala, porque hay sobre este clásico de Marvel han corrido ríos de tinta, porque a partir de la película mucha gente ha conocido lo que son los cómics de Guardianes de la Galaxia, que no sé si sabéis que la primera edición fue en el 69. Tiene dos grandes momentos. Uno, la creación de los cómics y de los personajes en el 69, a petición de un Stan Lee que iba buscando nuevas cosas. Entonces surgieron Guardianes de la Galaxia y surgió el Pato Howard.
Anda, sí, pero...
Que para que sepáis, se hizo una aberración en los años 80 y lo hizo George Lucas del Pato Howard, pero está basado en unos cómics de los 70. ¿Qué ocurre? Que creo que van a volver a retomar el Pato Howard.
Pues seguramente, porque están volviendo a retomar.
Claro, todo. Que era un pato bastante gamberro y era una estrella del rock. Guardianes de la Galaxia vive otro momento dorado en 2008.
¿Qué ocurre entonces?
En 2008 se crean más o menos los personajes que hemos visto en la película. Y vuelvo a Guardianes de la Galaxia porque la estrenan la semana que viene. Entonces, en la primera aparecen en el Marvel Super Heroes, en el número 18, y lo creó Arnold Drake y los dibujó Jim Goldman. En estas historias también aparece el Capitán América, la cosa, y se cambian los universos, que es lo que yo quería preguntar. Mira, está sonando.
Tiene una banda sonora maravillosa.
La banda sonora de la que iba a hablar ahora es el volumen 1 y el volumen 2. Y bueno, ahora te hablo de eso. Yo lo que te quería preguntar, don Alfredo.
Dime, que yo...
Es que su cumple y está hoy alterado.
No, el que pregunte tendrá la respuesta.
Ah, vale. Bueno, vamos a ver. Universo, multiverso, universo destruido, en el que vivimos en una parte, universos paralelos, realidades alternativas. Cuéntame, o sea, necesito que me digas que...
Yo te voy a dar la clave.
El universo Marvel va a cambiar, sí. Y todos van a cambiar de un universo a otro y van a hacer un montón de cosas extrañísimas. Vamos a ver, ¿qué realidad puede haber detrás de eso, porque saberlo no lo sabemos.
Hablábamos hace un rato de esa noticia, que veremos si se confirma, de que el acelerador de partículas del CERN descubre cosas nuevas, partículas que son la base al final de la teoría del universo, donde se está apoyando la órbita gravitacional, la energía oscura de la que hemos hablado. Pero para entender todo esto, esos planiversos, multiversos o universos n-dimensionales, hay que pensar por encima de la tercera dimensión. O sea, todo el que piense solo en tres dimensiones es incapaz de ver estos universos paralelos o universos que se desdoblan. Para hacer ese ejercicio, yo lo que recomiendo es pensar mucho en dos dimensiones, entender lo que son las dos dimensiones, uh-huh. Ver cómo en dos dimensiones es muy difícil pasar de un sitio a otro si no lo bordeas, desde una tercera puedes dar un salto. Pues para entender la tercera, la cuarta hay que abstraerse de la tercera y pensar cómo manejar de la 2 a la 3, pues de la 4 a la 3 es similar. Si no, no lo puedes hacer. Es un ejercicio de abstracción.
Hombre, yo entiendo que toda la corriente de cómics va en los 60-70 con Isaac Asimov, Philip K. Dick, etc. Y todo, bueno, estaba también Peter Colosimo. Había un montón de autores de ciencia ficción, pero que me parece...
Que esto es base de la física cuántica.
Claro, que me parece una pasada que no haber nacido y haber gente que estaba pensando ya en universos paralelos.
Sí, es ciencia ficción es la historia, pero la base es totalmente científica.
Yo puedo decir que la física puntera actual, Lisa Randall de Harvard, está hablando de que la física cuántica está contemplando o 10 dimensiones más la gravedad o 11 dimensiones y por supuesto que dan por seguro universos paralelos.
Pero hay que entender un poco si entendiendo la cuarta entiendes casi todo. O sea, si ya eres capaz de subir por encima, pues puedes viajar en el espacio, pero instantáneamente moverte de un sitio a otro. Pero ¿cómo lo harías en una página plana si eres un ser de tres? Dices, me voy aquí y el plano no lo puede hacer. Pues hay que hacer esa abstracción hacia arriba.
Vaya.
Pero puede haber 10 dimensiones y hasta 14. Dios es de la 14.
Bueno, tenemos dos volúmenes. El volumen 1, cuando muere la madre de Star-Lord, que es el protagonista, le da una cinta y luego le envía otra. Entonces es el volumen 1 y 2. Y el que está sonando es el volumen 1. El Hooked on a Feeling de los Blue Suede. Tenemos también el Cherry Bomb de los Runaways. Y en el volumen 2 es que va a haber canciones de la ELO, como Mr. Blue Sky.
O sea, es otro atractivo.
Tenemos
más de
Surrender de Cheap Trick, que no puede fallar. My Sweet Lord de George Harrison. Hay canciones espectaculares, pero hay una cachondada en la nueva peli. No es un spoiler, pero es una especie de píldora, que es Guardians Inferno, que son los Snipers con David Hasselhoff. Entonces parece que va a tener un cameo ahí cachondo David Hasselhoff.
David Hasselhoff.
Sí. Hasselhoff, el del coche fantástico.
Sí, sí, claro, pero claro, sí, sé quién es David.
Es un tío que además ha tomado bastante a cachondeo su personaje.
Pues estamos viendo el futuro que lo tocamos, porque hemos viajado en la cuarta dimensión. Vamos a aterrizar, pero antes, para aterrizar bien y llegar sanos y salvo, Luis nos va a poner las instrucciones de aterrizaje.
Queridos oyentes, bienvenidos al futuro. Por favor, permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Un sábado más hemos llegado sanos y salvos al futuro, gracias a Luis, que está en la cabina de control. Quiero dar las gracias y saludar a todos los oyentes, a Antonio Banda, a Alfredo Escarpentera, Juan Ramón Sánchez Cifuentes, a Gus Caliani, Gus, y a Marta Gutiérrez Abad, quien se despide de todos vosotros, el comandante de esta nave, Alfredo Villalba. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.